La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 13 de marzo del año 2019, año en el que se celebran 61 años del mejor futbolista en la historia de El Salvador. Ya vienen las piernudas.
Centroamericano.
Centroamericano para muchos y para otros en la élite mundial. Para los que lo vieron jugar, como dice Loco Abreu, para los que no lo vieron jugar, vaya de lo que se perdieron, dice Loco Abreu. Así que saludos a Jorge el Mágico González. Si nos está escuchando, qué bueno, qué privilegio. Y si no nos está escuchando, pues también sabemos que le vayan a llegar estos saludos.
Que le cuenten.
Que le cuenten. Gracias, Hugo. Vamos a saludar a la mesa más redonda del dial. Los miércoles eran miércoles antes de amaño, hoy son miércoles redondos. Hoy presentamos a la diestra, Sergio Gallardo, Marcelo Betancur, Oreste Membreño. Sergio Gallardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Aquí contento, saludando desde temprano al Mágico con sus 61 años.
Sí.
Y que siga como siempre, con esa su inocencia, con ese su candor, con esa su buena onda, ¿me entiendes?
Sí, un personaje. Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos y de verdad que aquí listos para darle con todo. Hoy juega la Alianza contra el Jocoro en Las Delicias a las 7:30, por si quieren ir, $2 la entrada.
$2
la general.
Precios populares.
Sí, 2, 5 y 10. Y los niños gratis. Luego también hay Champions, los últimos dos partidos de los octavos de final se juegan hoy a definir los ocho.
Ya vamos a empezar a ver este, pero vamos ahí es donde ponen el elefantómetro. ¿Eh?
Ajá.
Ahora este siempre le da risa al elefantómetro.
Falta ver, a las dos comienzan los partidos, falta ver si es Bayern o Liverpool. Si va a ser Barcelona o Lyon, hay claro favorito ya en los dos partidos, así que nada más.
Membreño.
Hola, Daniel. Bueno, la verdad...
¡Qué paja tuya! Porque mira, venís de cuadriculada, que es uniforme blanco, que no sé qué. A veces venís los miércoles de blanco.
Pues sí, ya ves. Por eso vengo de blanco, para que no me estén molestando.
¿Qué onda, ahora?
Bien, ahí estamos, Daniel.
Es que tenés que ver las cosas con positivez, cabal. Como dijo aquel, positivez sobre
correcto,
todo.
Correcto, sí. Un gran abrazo para el Mágico, en verdad.
¿Tu misma edad?
Sí, la misma edad tenemos con el Mágico. Somos del mismo año y obviamente la verdad es el jugador más grande, creo yo, que hemos visto de El Salvador, aunque no sea nuestro ídolo, que es muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, porque mi ídolo no es él, creo que, pero es de reconocer.
Es el ave, más grande, el ave nacional.
El ave nacional, sí, correcto. Así es que creo que una buena generación de todos estos jugadores de la selección del 82, sin faltarle respeto a los del 70, ¿verdad? Por supuesto. Pero creo que todos los del 82 eran grandes jugadores, todos creo. Difícil tener una camada así de jugadores como la esa del 82, creo que fue la última, de tan buenos jugadores en todas sus posiciones. Así que, qué bueno, Mágico, que se rodeó de gente que también eran buenos jugadores de fútbol, todos. No voy a mencionar a alguno para no olvidarme de otros, pero sí fue una muy buena generación de jugadores, porque al Mundial del 82 fueron unos que ya casi iban de salida, ¿verdad? Otros que estaban en plenitud de su carrera y otros que comenzaban también a forjar su carrera. Lamentable lo del Halcón Munguía, que era uno de los más jóvenes del grupo, que murió luego al regreso del Mundial, pero también ya era un portero que hubiese sido una gran figura del fútbol nuestro.
Un arquerazo.
Un arquerazo, sí. Así que felicidades, Mágico, que lo goce. No nos cabe la menor duda que lo va a gozar. Así es que ojalá vengan más años con el Mágico González.
Buena entrevista, señor Mago. Es que hubiera querido ver una entrevista tuya con él, fíjate. Yo no he tenido, la oportunidad de ver una.
¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
No, pero así una, mira, quisiera ver una entrevista tuya con el del Mago en un lugar así medio exótico. Porque sería bonita.
¿Por qué exótico? ¿En algún exótico?
No así en un set, sino que en algún lugar o paradisíaco, un lugar donde estén los dos bien relax, disfrutando el momento. Disfrutando
el momento. Sí, porque Sorginho rompía barreras, sí, exacto, hacía cosas distintas. Ahí,
pues,
sí,
pues mira, por eso mismo.
Pues te voy a decir que nunca lo agarré. ¿Dónde lo tuve que agarrar? Lo agarré en el estadio, llegó al set de
cómo quedaron,
ahí estuvo también.
Yo no me recuerdo, perdón, Sergio, y te lo digo con total humildad, no me recuerdo. La voy a buscar. Imagino que Rodrigo Arias la de tener.
Tal vez, fíjate, porque él tiene un montón de chuladas, si no va a estar diciendo que va a llegar a mi casa a revisar.
Sí, pero ya te lo devolvió, Sergio, todavía no.
Mira, por lo menos no me devolvió los originales, pero sí ya me los devolvió los digitalizados.
Ah, está bien,
sí,
pero están en buenas manos.
No, están en buenas manos, con el bicho, sí.
Sí, no te preguntaba con el afán de dudar, sino que no me recordaba.
No, por yo eso me reía por puro show. De que nos contaras una anécdota. ¿Sí?
¿Quieres que te cuente una anécdota? Vaya, te voy a contar una anécdota. Estábamos en Honduras. Ajá. Nos quedaba el último partido y todavía no habíamos clasificado para la hexagonal. Entonces viene el Mago y antes del partido llega y me dice, mírase un favor. Fíjate que ahí tengo una chavita y me prestas tu cuarto. Mágico, le dije, yo te presto mi cuarto después del partido, pero ahorita no hemos todavía clasificado, tenemos que ir a hacerla. Y no la hicimos tan bien, ¿verdad? Pero clasificamos. Ya después yo creo que se había adelantado, se fue a buscar una alternativa.
Tuviste que mudarte. No,
sí. ¿Te gustó la
tienda? Sí, ya está buena. Es creíble.
A mí me dijo una vez el Mágico entrevistándolo. Le hice varias preguntas y en una de sus respuestas me dijo, es que yo no era yo, me dijo, cuando jugaba.
Sí, ¿cómo también me lo dijo.
No, yo no era yo, me dijo. Yo era lo que la gente quería que yo fuera.
Bonito. Bueno, muy bonito.
Mete la tipo de filosofía.
La profundidad de esa aseveración.
Imagínate. Menos mal que no era él cuando estaba en la cancha. Me dijo, hubiera sido él dentro de la cancha. ¿Qué tal? No hemos visto más cosas.
No hubiera sido él.
A mí me preguntaron periodistas.
Para seguir la filosofía.
Conmigo se enojaba la gente, fíjate. Porque yo le decía a él la cachaflaca, la bruja, porque eran cosas que a él le decían, pero la gente ignorante decía, este le está faltando el respeto. Sí.
Entonces, cachaflaca fue el primer apodo que le conocí yo al May.
Vos, Marcelo, si tuviste la oportunidad también.
Sí, sí, lo hemos entrevistado varias veces, pero sobre todo a mí me quedó cuando lo vi jugar una final, creo que no sé si fue contra Alianza o contra Firpo, allá a mediados de los 90. Qué espectacular cómo jugaba. Sí. Más que entrevistarlo, verlo jugar.
Pero no fue cuando se echó aquella frase célebre de que para ganar necesitaba un bordón.
Sí, claro.
Y le trajeron a Leonel Bordón.
Algo parecido, sí. Pero unos pases que vos es que parecían.
Yo lo único que lamento
solo porque
es
lo
que
estaba viendo, sabías que era
el mejor fútbol.
Es que la visión del campo
lo dejó
que
en España realmente. Yo eso es lo único que lamento.
Sí. Sus mejores años fueron en España.
Así que bueno. No,
pero aquí también.
Hablando de España.
Mira, hubo un lance que fue tan bueno, que hasta lo agarraron para un comercial de eso no es, es Incatex, era la tele oficial del.
De la selección.
Bueno, hablando de España, tenemos en línea en estos momentos a Tomás Andreu del periódico deportivo Sport. Bueno, ya había dicho Marcelo Betancourt que esta tarde a las 2 de la tarde, hora del Salvador, se enfrenta contra el Lyon. Muchas expectativas, muchas sensaciones y pues nadie mejor que Tomás para atendernos. Hola Tomás, te saluda Daniel Herrera de acá del Guiri Guiri al aire del Salvador. ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas tardes, aquí con el clásico nerviosismo previo a esas grandes noches de Champions. Es un partido muy importante, es un partido de estos que utilizamos el tópico de vida o muerte y después de ver cómo han ido, pues eso, de eliminatorias como las del Madrid, imagínate que un cierto eso, nerviosismo.
Bueno, Tomás, te pedimos disculpas antes porque si nos escuchaste hablar del Mágico, hoy está cumpliendo sus 61 años el Mágico González, sí. Y entonces sabemos que es una institución, una leyenda en Cádiz y acá en el país siempre es muy
adorado. Yo tuve la oportunidad de crecer con su arte, porque nunca, mejor dicho, era elevar el fútbol a la categoría de arte cuando tenía la pelota en sus pies.
Bueno que también lo disfrutaste, porque eso es lo único que lamento yo, que el mejor fútbol, creemos, su mejor fútbol lo hizo en los 11 años que estuvo allá.
Lo que pasa es que vos estás bisoño, entonces no sos viejo como yo, que sí lo tuve, sí lo vi acá, sí, él lo dio hasta con Antel, desde Antel, etcétera, etcétera. Mira, hablemos del Barcelona. Yo creo que ya la competencia les mandó un mensaje, ¿verdad? Porque en una de las portadas de los diarios madrileños había aquello de que algo así como que miren lo que le pasó al Atlético de Madrid, pongan las barbas en remojo.
Ese es un poquito el mensaje que llevamos 48 horas intentando de transmitir, ¿no? O sea, después de la alegría, porque evidentemente la eliminación del Madrid, pues te puedes imaginar que para el barcelonismo es una es motivo de profunda felicidad. Dices, bueno, pero llega el momento de cambiar el chip y decir, vale, muy bien, olvidémonos de lo que ha pasado en Madrid y ahora centrémonos más que nada porque queda el trabajo por hacer, porque ya vimos el Lyon, que el 0-0 pudo ser un 1-1, un 2-2, y esos resultados hoy en el Camp Nou pues te llevan a pasar al banquillo de los descartados y a que la felicidad se coja, como decimos aquí, el puente aéreo y mañana sea en Madrid los que estén riendo a costa de la eliminación de la Champions.
Ahora, Tomás, es decir, por plantel, por historia, por Messi sobre todo, o sea, el Barcelona, y por el Camp Nou además, Barcelona es favorito para clasificar en 9 de 10 partidos. ¿Qué podría pasar para que el Lyon diera la sorpresa? ¿Qué tendría que pasarle a Barcelona y a Lyon para que no ocurriera lo que la lógica dice que debe pasar?
La lógica lo has explicado muy bien, ¿no? 9 de cada 10 partidos tiene que sacar el Barcelona la victoria necesaria para sentenciar la eliminación. Pero hoy es uno de esos partidos que tiene para mí una curiosidad. Una anécdota. Es un enfrentamiento entre dos equipos que atacan mejor que defienden. Y eso, en cierta manera, lleva al partido a que pues a partir del minuto 30 o del minuto 60, cuando ya se rompa un poquito la tensión inicial, genera esos partidos de locura, esos partidos de ida y vuelta. Y ahí, en la ida y vuelta, el talento del juego posicional, el talento de Messi, se puede diluir ante un Olympique de Lyon que tiene mucha velocidad, que tiene, yo creo, que mayor constitución física que la defensa del Barça. Y ahí me da ese punto de miedo, ¿no? Yo creo que el partido, el fútbol control, el manejo del balón, la posesión, siempre beneficiará al Barça. En cambio, un ritmo loco, un partido de ida y vuelta, es donde puede el Lyon tener esa opción de encontrarse con un gol en los minutos finales, en un córner, en una falta lateral, y ahí dar un gran susto en el Camp Nou.
¿Tú ves ese un partido con más de 2 goles?
Yo creo que sí. Yo creo que lo normal es que el Barcelona marque y lo normal es que, ya lo ha comentado un poquito Bruno Genesio, en cuanto el partido se rompa, en condiciones normales, esperemos que sea por el 1-0, yo creo que el Olympique va a sacrificar el juego del centro del campo, va a sacar un jugador más arriba. Tenemos que tener en cuenta hoy el factor Fekir. En la ida no jugó, es su mejor delantero y ellos van a provocar un partido de esto de auténtico vértigo, ¿no? Con transiciones muy directas y a ver si por arriba, en balones largos, pueden cazar en algún momento a la defensa y a Ter Stegen.
Yo creo que hay una presión extra porque después de, imagínate, pierde el Barcelona. ¿Cuántos años han sido que España no tiene un representante en los octavos, pues, en los cuartos, perdón?
Mira, yo creo, ahora estábamos pendientes de hacer un tema. Yo creo que si el Barça pasa hoy, será el 12º año consecutivo que se planta. Que se dice pronto, 12 años consecutivos plantándose. Es el récord de lo que sería lo que sería un representante de la Liga Española, ¿no? 12 años, ¿eh? Eso sería un auténtico varapalo, primero para el fútbol español y luego no te olvides tampoco para las economías de los clubes. Hay muchos, muchos millones en juego. El otro día calculábamos que el Madrid, teniendo en cuenta el balance del último año, es cierto que evidentemente ganó la Champions, se supone que irá hasta el final, pero perdía algo más de 40 millones de euros. Estamos hablando de una auténtica fortuna, ¿eh? No solo claro, deportivamente, sino económicamente.
Por lo que has podido saber, me imagino que sería Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Arthur y Dembélé titulares.
En principio, la idea lógica sería apostar, sobre todo, por te decía antes, para evitar el fútbol este de locura francés, por el control. Y eso nos lleva a pensar que Sergi Roberto estará en el lateral derecho en lugar de Semedo y, evidentemente, Artur en el centro del campo en lugar de Arturo Vidal, ¿no? Buscando sobre todo tener la posesión, intentando desgastar al Lyon con esas transiciones lentas, moviendo. Y si hay algún problema, contamos a partir del minuto 60, pues tienes velocidad y desborde apurando a Dembélé arriba, tenemos a Arturo Vidal en el centro del campo para dar mayor consistencia, y si hubiera algún problema añadido, pues la velocidad de Semedo, ¿no?
Tomás, ¿cómo te sentó la clasificación también de la Juve y de Cristiano Ronaldo? Lo he hecho ayer.
Pregunta complicada. A ver, yo creo que fue justo merecedor, vi el partido y la Juve, a mí el planteamiento este de ir a por el rival desde el minuto uno, me parece un planteamiento valiente, fantástico. Te aseguro que meterle 3 goles al Atlético de Madrid no es nada fácil, pero la Juve apostó, arriesgó y le salió bien. Y un equipo que hace ese planteamiento, yo creo que es justo que tenga su recompensa. Otra cosa es ver ahí a Cristiano Ronaldo celebrando y ahí, bueno, y advirtiendo que él está en estos equipos para hacer estas cosas. Y es verdad. Porque si miramos a Cristiano Ronaldo de los últimos años, empieza a jugar en febrero o marzo, cuando vienen los cruces de la Champions.
¿Pero crees que Juventus se puso ayer como candidato al título o todavía no?
Yo creo, sinceramente, es un poquito como el Atlético de Madrid, ¿no? A 180 minutos, la Juventus tiene opciones de estar en la final. Porque creo que en su campo, tenéis que pensar que el nuevo campo de la Juve también es muy especial, allí va a ser muy, muy complicado cuando juegue. Si juega los partidos de vuelta en casa, son capaces de cualquier cosa. Sí. También creo que en 90 minutos, en una final, la Juve tiene muy pocas opciones. Ya lo vimos contra el Madrid, yo creo que es inferior a otros equipos. Es un equipo más mayor, es un equipo con menos talento. Bueno, hay equipos mejores que la Juve en esta Champions, pero a 180 minutos yo no lo quiero para nada en un cruce.
Ok. Bueno, Tomás, gracias por habernos atendido la llamada. Te dejamos porque también me imagino que están preparando toda la redacción para recibir el Barcelona-Lyon y la mejor de las suertes, bueno, también para el trabajo.
En estos momentos lo que estamos un poco sufriendo por los aficionados del Olympique de Lyon. Liando los alrededores del campo auténticas salvajadas, pero bueno.
Bueno, lo lamentamos también, lastimosamente eso no es fútbol. Así que, bueno, Tomás, un saludo desde acá de El Salvador y siempre siguiendo también todo lo que acontece en el fútbol español.
Encantados
y también tu publicación.
Ok, perfecto. Era Tomás Andreu del periódico Sport. Vamos a la pausa y regresamos con el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los ojos me brincan. Bueno, mira el calendario y apresúrate porque el 13 de marzo es el último día. Tienes hasta el 13 de marzo para que inscribas a tu equipo 5 más un suplente al torneo Gatorade 5V5 en www.gatorade5v5.com para participar en ese torneo e irse hasta lejos, lejos, lejos. Si yo dije el 13 y hoy no es 13, pues, ¿entonces por qué me estás diciendo? No me regañes, me estás regañando.
¿Ah? Este Samuel así es.
Sí, hombre, desde que se dejó la barba al candado.
Ah, sí. Sí. Bueno, fíjense que tenemos varios temitas, pero uno todavía vamos a estar pendiente, así que me dice Hugo que si quiere guerra de pronósticos, porque como es el aliancita, lo tiene ahí de toque. Vamos a guerra de pronóstico.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Colíder de los pronósticos, Jocoro Alianza, esta noche en el Estadio de las Delicias, 7:30. De la noche, ¿cuáles son los precios?
2, 5.
Todo te lo sabes al dedillo.
2, 5 y 10.
2, 5 y 10.
En las Delicias, 7.5.
Correcto. Y la gente de Jocoro paga $2 en Preferente Sur. Ajá. ¿Verdad? El mismo precio de general, que ese es por regla. Ponen ese precio. El mismo precio de general.
Es por el derecho del consumidor y por eso es que lo hacen así. Por eso, aunque se enojaba el presidente del vencedor, que le decíamos, mire, pero está incumpliendo la ley porque le está poniendo más a él y diferenciando los precios. Ah, decía que él era por venganza.
Es que
con los del Platense, porque.
Es que los de segunda fueron los que eligieron a Hugo Carrillo. Yo nunca se lo voy a perdonar.
Con esa licencia llegan a todos lados. Así que bueno, Oreste Rafael.
Ya le pasé el pronóstico a Samuel.
Ah, yo pensé que era broma, entonces no, era
0-7.
0-7.
Correcto.
Jocoro 0, Alianza 7. Ok. Ajá, no, pues sí.
Ok, 0-7.
Para que no me critiquen, no doy ganador a la Alianza.
Betancourt.
No, yo digo que 0-3.
0-3.
¿Por qué dijiste eso? Porque era lo que voy a decir.
0-3 también, Sergiño.
Sí, 0-3.
Sí, okay, no estás compitiendo contra mí, Sergiño.
Sí, ¿verdad? Sí. Cabal, es otro. Sí.
No le dan opciones a
Jocoro.
A Jocoro.
No. Mira, y además.
Mira, ¿verdad que todavía Rafa García no juega?
Yo todavía no.
Está eran 2 semanas, sí, ¿verdad? La lesión.
Es probable que el fin de semana pueda jugar.
El fin de semana la Alianza va contra Sonsonate. Ah, pues voy a poner 1-4.
¿Y qué tiene que ver que vaya contra Sonsonate para que pongas 1-4? Sos más loco que una cabra.
Es que si jugara contra el Águila, el Zarco metería el equipo B ahora.
Entonces ahí estoy analizando. Todos vemos victoria de la Alianza. Por este membreño, una mega goleada.
¿Por qué? ¿Más rápida esa cancha? ¿Esto cómo?
Es bien difícil jugar en la cancha y los equipos no están acostumbrados. Los de aquí sí, los de la capital, porque hay más canchas de ese tipo regadas por
y entrenan ahí, claro, sí.
Entrenan, unos juegan, ¿verdad?
Partiditos ahí. Pero la del ¿cómo se llama? ¿El fuego? ¿Cómo se llama?
Tierra de Fuego.
Tierra de Fuego no era artificial.
No, es natural, se llama natural.
Ah, ok. Sí, ah, pues yo me he confundido. La luz es artificial, va. Tan artificial que ya no la volvieron a encender nunca más.
Sí.
Bueno, sí. Pasamos a otro tema.
Tiene de las dos. Natural y artificial.
El inverso es natural.
Hoy has tenido especial.
No, hombre.
Mira, a propósito de la inverso, quiero mandarle un saludo al licenciado Marcelino Inverso, el gerente de atención al cliente en una empresa distribuidora de autos. que dice que nos...
¿En Oriente?
No, aquí en San Salvador.
Ajá.
Nos escucha...
El hijo.
Así, es el nieto de Marcelino Imbers.
Tuve la oportunidad de entrevistar porque, al hijo.
Porque lleva como, la...
Sí. Uy, pero, no digo... No, 20 años.
Porque lleva el nombre del programa. Al papá. Fiel señor del programa. Dice, saludo al licenciado Marcelino Imbers.
Sí, este es el nieto.
Este es el nieto.
O sea, entrevistaste al papá.
Entrevisté al papá, del licenciado Marcelino Imbers. Ok, bueno, un saludo también.
Saludo al licenciado Imbers, que nos escucha todos los días. Dice, fiel.
Ok, bueno, tenemos un tema que acá se discute y se recomienda, etcétera, por todo lo que acontece fecha con fecha en el fútbol nacional.
Qué bonito.
Y es un tema que nuestro vecino país, que es en Guatemala, tomaron la decisión 17 jugadores de rescindir el contrato con el Petapa. ¿Por qué? Porque a estos 17 jugadores le daban 4 meses de salario. O sea, viene siendo casi similar al caso que está viviendo el Pasaquina en estos momentos, solo que los jugadores
están asociados también.
Y están asociados, conocen también lo que les hace valer el estatuto del jugador. Y bueno, tenemos en línea también a un viejo conocido, sobre todo para los aficionados del FAS, a Cristian Noriega, en estos momentos, que estaba en el Petapa jugando y que fue uno de los 17 jugadores que rescindió el contrato. Ahora, Cristian, te saluda Daniel Herrera, de acá del Guiri.
¿Qué tal, Emilio? Muy buena tarde.
Bueno,
voy a atender la llamada a usted.
Okay, bueno, está Sergio Gallardo, Marcelo Betancur, Oreste Membreño, Daniel Herrera, acá en el Guiri Guiri. Y bueno, Cristian, un poco para que nos contés cómo está la situación en estos momentos, cómo está la situación contractual, cómo vivieron y cómo decidieron tomar también esta determinación respecto a Petapa, pues porque suenan 4 meses de salarios retrasados.
Y sobre todo el apoyo que reciben de parte de la asociación.
Un gusto, antes que todo quiero tomarme el atrevimiento de mandar un saludo a toda la gente en Paz, a toda esa afición tan linda que tienen. Gracias por el apoyo a ustedes como periodistas, que es importante llevar esta noticia. Lamentablemente es una noticia que no nos gusta en el tema de los jugadores, a los clubes. Sí, pues déjame comentarte de que fue una situación demasiado complicada, porque pues, todos sabemos de que eso, al momento que tenés un contrato, te convertís en un profesional y pues por ende dependés del tema de esa plata, ¿verdad? Se juntaron casi los 4 meses. Los jugadores, te soy sincero, a pesar de la situación complicada y difícil, que la plata no llegaba, el equipo nunca dejó de correr, nunca dejó de meter, nunca dejó de intentar hacer las cosas bien dentro de la cancha. Un proyecto que era a futuro, era a largo plazo. Un proyecto de jugadores que era una mezcla de jugadores jóvenes, con muchas ganas de hacer bien las cosas, y pues habíamos unos cuantos con experiencia para poder orientar a todos esos jóvenes. Lamentablemente tomamos esta situación y tomamos esta decisión grupal porque ya no era soportable el tema económico. Es lamentable que un jugador tenga que llegar por ahí sin desayunar. Sabes que esto, para yo lo tomo así, mi empresa es mi cuerpo, y si mi cuerpo no está bien trabajado, bien nutrido, entonces no vas a rendir de esa manera en la cancha. Jugadores que te digo, llegaban a la cancha con toda la disposición, sin un pan en el estómago. Entonces, sí es complicado ver gente que estaba pasando la situación y pues se toma la decisión de hacer los pasos como se tuvo que haber hecho legalmente. Se notifica al club 15 días antes de que queremos una respuesta pronta durante esos 15 días, y si no, entonces se notifica a la liga, a la asociación de futbolistas, al club, y copia a nosotros, donde los jugadores podemos rescindir automáticamente después de los 15 días de que no recibir respuesta en el tema salarial, podemos rescindir nuestro contrato de oficio.
Cristian, ¿y rescindir el contrato es solo, al menos, quedar libre o reciben alguna, hay alguna póliza o reciben algo o un porcentaje de todos los que les deben?
Mira, la idea de rescindir el contrato, obviamente se ingresa la demanda. Uh-huh. Se ingresa la demanda por lo adeudado y hay una cláusula que dice que por daños y perjuicios son 3 meses más que te adeuda el club. Si rescindís por justas causas, por escrito. Entonces el club se ingresa la demanda esperando que se cumpla, ¿verdad? Y automáticamente quedas absuelto del contrato, donde puedes emigrar a ligas. En El Salvador le llaman ustedes segunda división, aquí uh-huh. le llamamos primera, uh-huh. porque la primera en El Salvador, acá le llamamos la mayor. Entonces, uh-huh. Hoy por hoy solo podemos jugar los que nos desligamos del club, podemos jugar en segunda división.
Uh-huh, uh-huh. Ok, ¿qué sería el caso de ustedes o el tuyo, Cristian? ¿O hay posibilidades de emigrar al extranjero?
De momento no tengo nada afuera. Okay. Acá sí, gracias a Dios. Tengo 3 propuestas acá y pues estamos por tomar en estos días, este fin de semana, la decisión la mejor para mi persona.
Pero mira, y del resto del contrato, es decir, ustedes vienen y dicen, miren, rescindo el contrato, meten la demanda para solicitar que les paguen lo debido, ¿ok? Pero ¿sí? con lo que, digamos, tu contrato era de 1 año, por decir algo, y llevabas 3, ¿el resto de meses que no te van a pagar te los tienen que pagar o qué va a suceder con eso? ¿O va a ser materia de litigio?
Sí, tendría que ser así, pero la mayoría se nos vencía el contrato ahora a mitad de año.
Uh-huh. Terminaba entonces, la temporada. No,
ahí queda, exactamente, ahí uh-huh. terminaba la temporada. Uh-huh. Sí, tendría que ser así, cuando rescindís por temas contractuales, es así, como uh-huh. lo mencioné.
¿Y ahora, el abogado que ponen, lo ponen ustedes o lo pone la asociación de futbolistas?
Tenés la libertad de poder trabajarlo con tu abogado o con la asociación de futbolistas. El deber de las asociaciones futbolistas es informarte qué es lo que puede suceder, los pros y los contras de lo que va a suceder a raíz de una rescisión de contrato, ¿verdad? Está la rescisión de común acuerdo, en este caso no fue así, sino que nosotros prácticamente nos desligamos de oficio, le llamamos acá.
Tomás, una consulta. Digamos sí. que el jugador salvadoreño Sergio Gallardo va con contrato a la Liga Guatemalteca, ¿tiene que afiliarse a la Asociación de Jugadores para tener respaldo en ese tipo de casos o cómo es el proceso para que la asociación te respalde?
No es obligación afiliarse, okay. No es obligación afiliarse. Uh-huh. Sin embargo, es una cuota muy, muy baja, muy, muy baja, hablamos de ni de $10, hablamos okay. al mes, que es la afiliación. Pero la entidad que apoya a la asociación en sí se llama FISPRO. Ajá, FISPRO, nosotros acá en Guatemala ya no tenemos solo asociación, ahora somos sindicato. Ajá. Entonces, FISPRO es el que apoya en un 95% lo que es los recursos de la asociación de futbolistas. Okay. Entonces, obviamente estamos afiliados con un pago mensual. Y tener beneficios, pues, hay beneficios de clínica médica, uh-huh. de dientes, de estudio, de cama al inglés, universitarias. Entonces, sí tenés varios beneficios, entre otros, pues, la asesoría legal, ¿verdad?
O sea que perfecto. Si Sergio Gallardo va a jugar, entonces no es obligatorio que se vaya a afiliar, sin embargo, es recomendable que lo haga.
Exactamente, sí.
Y no hay ningún ningún reparo.
¿Ningún qué?
Ningún reparo
si no lo hace.
No hay ningún problema. No. Esto es decisión del jugador. Uh-huh. Si te quieres afiliar en tu liga de tu país o te quieres afiliar en la liga del país que estás jugando.
Eso es otro punto, sí. Correcto. Sí, porque vaya, por ejemplo, los jugadores uruguayos que vienen acá tiene el respaldo de la Asociación Uruguaya de Jugadores.
Claro,
sí.
Uruguay tiene una de las asociaciones más fuertes.
Es de las más fuertes, sí. Correcto.
Y con las mejores prestaciones para los futbolistas uruguayos. O sea que el Petapa en estos momentos está jugando con puros juveniles, Cristian.
Se quedaron unos cuantos, como te dije. Esta decisión uh-huh. fue grupal, pero no de todos, ¿verdad? Algunos uh-huh. tienen otras prioridades. donde decidieron quedarse, se respetó el punto de vista, nosotros como jugadores estábamos muy unidos, unos se quedaron, que fueron aproximadamente 5 o 4 de la plantilla mayor, y había muchos juveniles, que esos 20, pues obviamente tenían que cumplir contrato.
Y que no le fue muy bien porque el Cobán Imperial le metió un 4-0 y los hundió, mientras que Cobán se hizo del liderato, ¿no?
Sí, mira, el tema es que faltaba una vuelta, 33 puntos por pelear, o sea, el equipo, nadie puede decirnos de que nosotros nos bajamos del barco o nos fuimos, porque estaba el equipo descendido, ¿no? Entonces, a falta de una vuelta entera, nosotros tomamos esta decisión. Uh-huh. A falta de 33 puntos, el más cercano teníamos a 5 y Sanarate que estaba a 7. Entonces, era evitable todo esto, ¿verdad? Okay. O sea, no es que los jugadores nos hayamos ido porque el equipo estaba descendido, ¿no?
No es que se achicaron y dijeron, está peluda la situación.
No, al contrario, son 33 puntos por pelear, a 5 el antepenúltimo y a 7 el penúltimo. Obviamente la situación era y todavía partidos a favor en el pelo directo con ellos equipos, entonces la situación, o sea, la tabla iba a estar muy, muy caliente.
¿Y la afición, Cristian, cómo responde? ¿Responde apoyándolo o responde exigiéndole sudar la camiseta como el viejo, la vieja frase que...
Yo pienso que el aficionado ya sale del tema conceptual futbolístico y te vas al tema humanitario, al tema personal.
Perfecto.
Porque ya no es soportable. O sea, te ubicas en el tema laboral, es como que te diga, bueno, vas a la radio y bueno, no te dan para ponerle combustible al auto y montarte e ir a tu oficina. No. Perfecto. Te dan. Entonces, creo que mucha visión lo tomó ese punto de vista.
Qué bueno,
sin
qué
embargo,
bueno.
Más sin embargo, nosotros queríamos estar ahí, o sea, nosotros soportamos esto porque queríamos estar dentro de la cancha,
claro,
queríamos hacer lo que nos apasiona, hacer lo que aprendimos a hacer de niños, o sea, esa raíz que aprendes, que te levantás, agarras la pelota y vas a jugar al parque de tu casa.
Bueno,
eso nos movía a seguir entrenando, pero hoy por hoy ya le dedicas tu día completamente a lo que es el fútbol, ¿no?
Y esto es un efecto colateral, sufrió el técnico, me parece, Ramiro Cepeda.
Perdón.
Él estaba en el otro.
No, pero sí, también le rescindieron, lo echaron al técnico, ¿no?
Sí, pero eso fue Ramiro Cepeda.
El técnico era Rafa Loredo, mexicano.
Sí, correcto.
No, él estaba con nosotros, él rescindió también su contrato.
Ah, bueno, ok.
Perfecto. Contrato con todo el grupo.
Perfecto, Cristian. Siempre es un placer saludarte, los mejores deseos también para la próxima temporada y esperamos también que la situación se resuelva a favor de ustedes.
No, muchas gracias por estar solidario en ese tema, creo que es importante para nuestra área porque Centroamérica es uno de los países que más ha golpeado esto.
Exacto.
Y creo que hay que hacer conciencia primero en el tema dirigencial y pues los jugadores también estar unidos, que es importante.
Okay.
Gracias, saludo a toda la gente, a mis cerros que me les decía. Saludo por allá.
Está bien. Bueno, Cristian Noriega, exjugador del FA, jugó en la temporada 2013-2014.
Una gran lección. Solo me queda una duda, Sergio. Es que porque estaban hablando de un hipotético jugador, Sergio Gallardo. No sé si Sergio Gallardo jugaría como extranjero o nacional en la Liga de Guatemala.
Tengo las dos opciones, porque tengo doble nacionalidad.
Solo que vos sí te afiliarías, porque aquí no hay.
Sí, cabal. Ajá. No, entonces fíjate que a mí me parece interesante. Ahora tendría que volver a sacar el pasaporte, porque tengo años de solo actuar con
el Salvador.
Con el Dui. Sí,
bárbaro.
Bueno, entonces, pero fíjate que...
Hablando de...
Sos un artero.
No estábamos hablando de nada. No, vámonos, no, porque ya hace hambre y juega el Barça.
Ah, no, lo que sí digo es que los jugadores tomen lección de esto y se empiecen a asociar.
¿Desde cuándo venís hablando de eso?
Mira, miles de años.
Desde 1900 ayer.
Sí, desde 1900 ayer, porque es su derecho, está en la Constitución,
claro.
Lo garantiza.
Bueno.
Ahí está.
El que tenga oídos para oír, que oiga la femenina, la fiesta, la láser, inglés, español, y gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.